Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo brasileño, Michel Temer, han firmado este miércoles en Moscú, al término de su reunión, una declaración conjunta para impulsar un diálogo estratégico en política exterior.
Según el documento, los dos países pretenden realizar esfuerzos para crear un sistema democrático multipolar más justo en las relaciones internacionales, basado en el papel central de la ONU y la supremacía del derecho internacional. Los líderes han destacado la importancia de la resolución pacífica de los desacuerdos por medios políticos y diplomáticos.
Moscú y Brasilia han abogado por el aumento de la coordinación de objetivos para afrontar las amenazas tradicionales y las nuevas. Rusia y Brasil prevén profundizar la colaboración para hacer frente al terrorismo, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El documento estipula un nivel más alto de la coordinación de los esfuerzos de nuestros países en la lucha contra los nuevos retos y amenazas, el terrorismo, para lograr la paz, la estabilidad, la no proliferación y controlar las armas, dijo Putin en la rueda de prensa tras la reunión con Temer.
Rusia y Brasil han firmado este miércoles 4 acuerdos, además de la ya citada declaración conjunta, un memorando sobre el entendimiento mutuo entre el Ministerio del Desarrollo Económico ruso y el Ministerio de Exteriores brasileño en el ámbito de la cooperación económica y de las inversiones. Igualmente, ambos ministerios de Exteriores han suscrito un plan de consultas políticas para el periodo 2018-2021.
Finalmente, se ha firmado un protocolo sobre la cooperación e intercambio de datos y ayuda mutua en el marco del sistema de preferencias de tarifas de la Comunidad Económica Euroasiática.
El presidente ruso señaló que Rusia y Brasil tienen varios proyectos en el ámbito de energía nuclear.
El consorcio estatal ruso Rosatom está interesado en firmar un contrato de construcción de un depósito de combustible usado en el recinto de la central nuclear brasileña de Angra, estado de Río de Janeiro. A principios de este año, Rosatom ganó una licitación para el suministro de uranio enriquecido a las centrales nucleares en Brasil, señaló Putin.
Cabe destacar que es la primera visita oficial a Rusia que el líder brasileño comenzó el martes.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Sergei Lavrov declaró que Rusia está dispuesta a aumentar el intercambio comercial con Francia. Acordamos contribuir a los esfuerzos ulteriores en este ámbito, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, posterior a su reunión en Moscú. Señaló que el año pasado, tras una caída drástica del intercambio comercial, mostró un crecimiento brusco que continuó en los primeros meses de este año.
París no tiene intención de aislar a Moscú en ámbitos económico o político, afirmó durante su discurso el ministro francés de Exteriores.
No buscamos aislar a Rusia de Europa ni debilitar su situación económica o financiera. Aspiramos a colaborar de modo concreto y pragmático para resolver los problemas que afectan tanto a los intereses rusos como a los franceses, dijo Le Drian, al subrayar que es necesario entenderse el uno con el otro y unir esfuerzos para promover la seguridad.
Rusia está interesada en normalizar las relaciones con la Unión Europea, declaró por su parte el ministro ruso de Asuntos Exteriores. Además de abordar la agenda bilateral, Lavrov y Le Drian también analizaron la actualidad internacional, en particular la situación en Siria. El canciller ruso subrayó que hay comprensión compartida de que el conflicto en Siria tiene que ser solucionado a través de un diálogo y que la lucha contra el terrorismo tiene que desarrollarse de forma paralela.
Se prestó una atención especial a la situación en Siria. Coincidimos en que esta crisis tiene que ser solucionada solo a través de un diálogo inclusivo con el apoyo activo de la comunidad internacional y a través de una lucha sin cuartel contra organizaciones terroristas como Daesh frente al Nusra, proscritos en Rusia y otros países, expresó Sergei Lavrov.
Además, subrayó que las zonas de seguridad en Siria contribuirán a la separación de los terroristas y las fuerzas que observan la tregua en el país árabe.
Si se implementan las iniciativas como la de zonas de seguridad, tendremos por primera vez en la historia de la crisis siria una situación en la que los grupos que cumplen el régimen de la tregua se separarán de los terroristas y sus aliados, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
También se habló de Ucrania, un asunto en el que Rusia y Francia coinciden en que los acuerdos de Minsk no tienen alternativa, enfatizó el ministro ruso Sergei Lavrov.
Nuestra posición conjunta consiste en la necesidad del cumplimiento total de los acuerdos de Minsk. Consideramos que este documento no tiene alternativa.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al contado.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Tras ser recibido por Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, de visita en Estados Unidos, afirmó que el diálogo fue completo y detallado. El encuentro duró cerca de media hora, suficiente para que el líder ucraniano se asegurara un apoyo firme a su país por parte de Washington.
He aquí cómo enfocó la cita el canal ruso de televisión RT a través de una crónica de su corresponsal en Washington.
Es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que Donald Trump ganase las elecciones. El presidente ucraniano ha asegurado que la agenda tratada ha sido muy amplia y ha agradecido a Estados Unidos su colaboración, además de poner de relieve que su reunión ha sido antes de que Trump se haya visto con el presidente ruso Vladimir Putin. Recibimos un fuerte apoyo de Estados Unidos, apoyo en términos de soberanía, integridad territorial e independencia de nuestro Estado, ha dicho Poroshenko. Citado por una cadena ucraniana, el mandatario de ese país también ha asegurado que hoy día Estados Unidos aprueba nuevas sanciones casi a diario y asegura ver este país como un socio estratégico y fiable para Ucrania. Poroshenko también ha dicho que Estados Unidos apoya y sigue siendo partidario así de los acuerdos de Minsk. Por su parte, en la reunión mantenida por ambos en el despacho Oval, Trump también habló de que se habían discutido reformas y de los esfuerzos también anticorrupción del presidente ucraniano, según ha detallado la Casa Blanca en un breve comunicado. En ese encuentro con Poroshenko, anunciado a última hora del lunes por la Casa Blanca, también han estado presentes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el principal asesor de seguridad nacional de Trump. Ante los periodistas, Trump ha declarado que las conversaciones con Poroshenko han sido muy, muy buenas y que cree que se han logrado muchos progresos, pero eso sí, ha sido muy escueto en sus declaraciones. En una rueda de prensa posterior y preguntado por esta reunión, el portavoz de la Casa Blanca, Spicer, ha asegurado que continuarán las sanciones estadounidenses a Rusia hasta que sea necesario. Por cierto, que era la primera aparición de Spicer ante las cámaras en los últimos 8 días.
El jefe de Estado ucraniano escribió en su Twitter que está muy satisfecho con los resultados del encuentro con Trump y también hizo hincapié en la importancia de haberse reunido con el líder estadounidense antes de que lo hiciera el presidente ruso Vladimir Putin. En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó la falta de relevancia de competir de esta manera en los asuntos políticos.
Asimismo, Peskov dejó claro que el Kremlin no tiene la intención de evaluar las negociaciones entre los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania. No nos incumbe evaluar las conversaciones entre el presidente Poroshenko, el vicepresidente Pence y el presidente Trump. A lo mejor lo deben hacer los politólogos ucranianos y los analistas estadounidenses, dijo Peskov a los periodistas. Moscú aplaudiría el encuentro si al término de estos contactos Kiev recibiera una señal para implementar los acuerdos de Minsk, agregó.
Y una reacción desde la capital ucraniana, Kiev. El diputado de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, Sergei Vlasenko, tachó el formato de la reunión entre Trump y Poroshenko de una vergüenza para Ucrania. Ha superado todos los límites. Es una vergüenza total para el país, sostuvo Vlasenko, quien añadió que la Casa Blanca claramente no quería anunciar esa reunión como un encuentro entre los dos presidentes. Según el diputado, la intención de Poroshenko de encontrarse con Trump en cualquier circunstancia, haciendo caso omiso al protocolo internacional, perjudica la imagen y humilla a Ucrania.
Están en sintonía del punto a través de Radio Sputnik desde Moscú. Un aspecto más vinculado a la visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos, en la que mantuvo una entrevista con Donald Trump y con el vicepresidente Mike Pence. Petro Poroshenko declaró que quería que Ucrania recibiera hulla y gas de Estados Unidos.
En entrevista para Fox News, Poroshenko declaró, comillas, hablamos de una colaboración económica efectiva entre Ucrania y Estados Unidos, de que el carbón de Pensilvania llegara hasta las centrales termoeléctricas ucranianas y el gas licuado de Luisiana al sistema de transporte de gas de nuestro país. Cierre de comillas.
Anteriormente, los radicales ucranianos bloquearon los suministros de carbón del Donbass como consecuencia de lo que a partir del 17 de febrero en Ucrania fueron implantadas medidas extraordinarias en la energía.
En 2016, el antracito llegaba a Ucrania de dos países, desde Rusia y de la República Sudafricana. En Rusia compraron 566.600 toneladas y en Sudáfrica 366.600 toneladas. Con el trasfondo del bloqueo comercial a Donbass, que no cesa, según el balance del primer trimestre de 2017, Rusia se mantiene como el mayor exportador de carbón a Ucrania.
El experto Alexei Bielogoriev, en conversación con Radio Sputnik, señalaba que Estados Unidos experimenta hoy dificultades con la comercialización de su gas y del carbón. De ahí que, a su juicio, Poroshenko buscaba con su declaración expresar algo grato para el presidente de Estados Unidos.
Aunque en realidad con el suministro de gas licuado a Ucrania desde Estados Unidos van a surgir dificultades, asegura el experto Alexei Bielogoriev y prosigue.
El problema principal de los suministros de gas licuado norteamericano o de Qatar o del que sea a Ucrania consiste en que los estrechos del Bósforo y de Dardanelos son uno de los de navegación más recargada en el mundo. Además, el del Bósforo pasa a través de Estambul, habitada por muchísimos millones de habitantes a raíz de lo que operan allí restricciones muy severas en materia de la seguridad de transporte. Y los metaneros con gas licuado, dicho directamente, no se adecúan a este criterio. De ahí que los norteamericanos no podrán exportar gas directamente hasta las costas de Ucrania. Por consiguiente, la única variante es la de recurrir a los terminales del territorio de Polonia o del Báltico y, en los hechos, transportar el gas por gasoductos a través de toda Europa occidental hasta Ucrania. Ello es logísticamente posible, pero en ese caso los 1.000 metros cúbicos de ese gas licuado van a costar de 60 a 70 dólares más caro que el gas ruso con los precios actuales en Europa, indicaba el experto.
A juicio de Bielogoriev, la declaración del mandatario ucraniano estaba destinada en primer lugar a los oídos del público de Estados Unidos. El especialista prosigue.
En cuanto al gas, se logró organizar la reversión desde Europa, aunque sea preferentemente del gas ruso, pero de todas maneras el esquema está ya trabajado. En cuanto al carbón, la situación es más complicada, sobre todo con el antracita, pero si los suministros van a ser cancelados de antemano, todo podría organizarse con antelación y no como en años anteriores. Pienso que para la temporada de calefacción siguiente, el problema podría resolverse sin necesidad de Estados Unidos. La declaración de Poroshenko, repitámoslo, va dirigida exclusivamente al auditorio de Estados Unidos y naturalmente que al auditorio interno también de Ucrania, al que continuamente ofrece noticias del tipo de desarraigo de la dependencia rusa, considera Alexei Bielogoriev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno ruso deploró el nuevo paquete de sanciones que la Casa Blanca aprobó el martes contra 38 personas y empresas por la crisis interna que vive Ucrania desde 2014. Es lamentable que hasta el momento se apueste por las sanciones, una política lejos de la voluntad política real para solucionar el problema ucraniano, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El subsecretario de la Cámara Social de Rusia, Sergei Orjonikidze, asevera que las nuevas sanciones estadounidenses no harán mucho daño a la economía rusa.
Creo que las restricciones que pretende implementar la nueva administración de Estados Unidos contra Rusia solo afectarán nuestras relaciones bilaterales. No esperábamos que fueran tan lejos en su deseo de perjudicar económicamente a Rusia, confesó el funcionario en declaraciones a Radio Sputnik.
Y agregó que, a su modo de ver, las nuevas sanciones estadounidenses tendrán más efectos negativos para los socios europeos de Washington que para Rusia.
No,
Washington está haciendo un flaco favor a sus aliados porque las leyes que adopta las hace extensivas a todos ellos. Me refiero concretamente al proyecto Nord Stream 2 y Alemania. No quieren que los alemanes tengan relaciones que les favorezcan con Rusia. Es como decir, el que no está con nosotros está contra nosotros. Pero los aliados se rebelan, el asunto llega a extremos absurdos. No está claro en qué están pensando los norteamericanos. No estamos en una guerra fría abierta. Es cierto que han invadido militarmente a Siria, que jamás los ha invitado, pero no estamos en conflicto directo con ellos. Creo que se trata más bien de unos efectos colaterales de las luchas políticas internas que se están librando en Estados Unidos, opina el experto.
Y agrega que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos por primera vez se enfrenta a una desestabilización política interna tan drástica, siendo una gran potencia nuclear. Esto puede tener consecuencias muy peligrosas a escala mundial, y el mundo entero permanece nervioso y preocupado ante la incertidumbre interna que afecta a Estados Unidos y las declaraciones agresivas que no dejan de hacer los políticos norteamericanos, resumió el diplomático ruso.
Inversores extranjeros compraron el 85% de los bonos por 3.000 millones de dólares que Rusia emitió este martes. La colocación de la deuda se produjo el mismo día que el gobierno estadounidense aprobara un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Los inversores extranjeros, entre ellos estadounidenses, compraron un 85% de los bonos, dijo el ministro ruso de Finanzas, Anton Zhulyanov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La OTAN aumenta su presencia militar en los países del Báltico y Europa del Este, advirtió el ministro de Defensa de Rusia, general de Ejército Sergei Shoigu, durante una reunión de altos mandos de la entidad militar celebrada en la ciudad rusa de Kaliningrado.
Los países del Báltico y Polonia se encuentran en la fase final de formación de 4 unidades tácticas que cuentan con cerca de 5.000 uniformados con municiones y material bélico, dijo el titular de defensa.
Explicó que en los países del Báltico, la Alianza Atlántica desarrolla la infraestructura de puertos marítimos, aeródromos y otras instalaciones militares. Shoigu añadió que para el año 2018, el bloque militar prevé inaugurar una base de defensa antimisil en Polonia para completar la de Rumanía y precisó.
Junto a las fronteras rusas se llevan a cabo los ejercicios militares de gran escala de la Alianza, Baltops 2017 y Cyber Strike 2017, en los que participan más de 10.000 militares, más de 70 buques y barcos de apoyo, cerca de 70 aviones, incluidos bombarderos B-52 estadounidenses. Estas acciones muestran que los socios occidentales no quieren abandonar su rumbo antirruso, apuntó Shoigu.
Durante la cumbre de la OTAN celebrada en julio de 2016 en Varsovia, la alianza aprobó un incremento sin precedentes de su presencia militar en el este de Europa al decidir emplazar 4 batallones multinacionales de 600 a 1.000 militares cada uno en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En mayo de 2016 entró en servicio el sistema estadounidense Aegis Ashore, parte del escudo antimisiles de la Alianza Atlántica en la base de Debeselu en Rumanía, a unos 600 kilómetros al oeste de la península rusa de Crimea.
Moscú sostiene que el despliegue de estos contingentes cerca de su frontera supone una amenaza a su seguridad, además de ser medidas provocativas que carecen de fundamento real al no existir acción agresiva alguna por parte de Rusia.
El Ministerio de Defensa de Rusia perfecciona la composición de sus tropas en la dirección estratégica occidental debido a las acciones agresivas de la OTAN que dañan el sistema de seguridad a nivel mundial, advirtió el ministro.
Además de la presión política, informativa y económica, algunos países tratan de utilizar la fuerza militar como instrumento para lograr sus objetivos geopolíticos. Las acciones de nuestros colegas occidentales conducen al deterioro del sistema de seguridad mundial, incrementan la desconfianza mutua y nos obligan a tomar medidas de respuesta, especialmente en la dirección estratégica occidental, explicó el general ruso.
Shoigu señaló que Rusia perfecciona la composición de sus tropas y el sistema de bases.
Antes de fin de año, en el Distrito Militar Oeste se conformarán cerca de 20 grupos y unidades militares, para ubicar las cuales se están construyendo cerca de 40 ciudadelas militares. Estas acciones se sincronizan con los suministros de armas modernas. Solo durante los últimos 6 meses, las tropas del Distrito Militar Oeste recibieron más de 300 unidades de armamento y equipamiento bélico, y se perfecciona permanentemente la preparación de los militares. En estado de disponibilidad operacional permanente, se encuentran más de 30 grupos tácticos de batallón y compañía que disponen de efectivos y recursos materiales suficientes, declaró el titular de la cartera castrense de Rusia.
Dicen
y diremos. Un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Este miércoles se celebró en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que países ratificaron su respaldo al pueblo venezolano para consolidar la paz.
Representantes de Cuba y Nicaragua expresaron en el marco del certamen de Ginebra su respaldo al pueblo de Venezuela y al gobierno bolivariano, insistiendo en el respeto de la soberanía de los pueblos, en referencia a las constantes denuncias del gobierno de Nicolás Maduro respecto a la injerencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y Estados Unidos, comunica Telesur.
El embajador de Venezuela ante el organismo internacional, Jorge Valero, ratificó este mismo día la vocación del gobierno bolivariano para consolidar la paz en el país y garantizar la protección de los derechos humanos. Vinieron a tratar de presionar a los países para que emitieran una declaración para condenar a Venezuela, explicó Valero, y aseguró que su país ha triunfado con el respaldo de las naciones que respetan la soberanía, la democracia y la paz.
Con este trasfondo, nuestros colegas de Telesur llevaron a cabo una investigación periodística con el fin de esclarecer si realmente son las fuerzas del orden venezolanas quienes tienen la culpa por los casos mortales registrados durante las manifestaciones de protesta en Caracas y otras ciudades del país. Relatan la periodista Mónica Vistale y Dora González, criminalista y miembro de una organización no gubernamental de derechos humanos.
Varios heridos de bala y un joven de 17 años fallecido por un disparo en el tórax, Fabiano Urbina, es el saldo de una de las últimas jornadas de protesta en Caracas. Las autoridades venezolanas aseguran que sobre los responsables caerá todo el peso de la ley. Por los hechos, diferentes dirigentes de oposición responsabilizan a la Guardia Nacional respaldándose en un video en el que aparece un funcionario con una presunta arma de fuego. Pero de las imágenes, criminólogos destacan otros particulares. En primer lugar, la posición del funcionario respecto a un compañero en el suelo, agredido por encapuchados, y un manifestante presuntamente armado justo donde habría fallecido Fabiano Urbina.
Se observa de espalda al funcionario una persona con un arma que está disparando de frente a donde cae la persona. Hay que averiguar realmente, de acuerdo al punto de vista criminalístico, ¿verdad?, que habría que ver el sitio del suceso, los elementos de interés criminalístico, tanto las conchas, el proyectil, si el proyectil no tuvo salida en el cuerpo del occiso, si realmente pertenece a las armas de esos funcionarios.
Las autoridades informaron que hay dos funcionarios de la Guardia Nacional detenidos por presunto uso indebido de arma de fuego. Aseguraron que está en marcha una investigación y que los involucrados están a la orden de su unidad para determinar su responsabilidad individual. Desde que empezó la ola de manifestaciones de la oposición, se cuentan más de 25 agentes de seguridad detenidos o solicitados por la justicia por excesos y 7 casos de muerte enmarcados en las protestas.
Yo me imagino que cuando los van a las manifestaciones, tanto los guardias nacionales como los policías van asustados. ¿Por qué? Porque ellos no saben si regresan. Y también tienen familia. Estas manifestaciones son muy, pero muy violentas. Se ven cómo utilizan Bin Laden, cómo utilizan Chopo, cómo utilizan lo que le explotó este niño, que le explotó el mortero, e incluso con chinas, cómo disparan metras hacia los policías, con cohetones que se los disparan con cabillas, con cuestiones para matar a los guardias nacionales, y hemos visto que hay varios funcionarios del Estado que han caído.
La normativa venezolana, siguiendo una línea garantista de los derechos humanos, prohíbe a los cuerpos de seguridad del Estado llevar armas letales para el control de manifestaciones. En el marco de las protestas ya se cuentan casi 80 fallecidos, 4 de ellos funcionarios de seguridad.
Esto es El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Tres hombres de nacionalidad marroquí fueron detenidos por yihadismo en Madrid. El primero de ellos, de 32 años, está considerado muy peligroso por los miembros de la lucha antiterrorista por considerar que estaba integrado en el Estado Islámico y muy radicalizado.
Según los investigadores, ese hombre había recopilado mucho material ideológico compuesto por numerosos manuales de terrorismo yihadista que ahora se están analizando. Los otros dos arrestados de 38 y 33 años convivían con el primero en un piso de la capital española, donde presuntamente los llevaban ya un tiempo y en estos momentos se comprueba si estaban inmersos en un proceso de radicalización y de integración en Daesh.
Los arrestos y los consiguientes registros que se están llevando a cabo se producen en vísperas de que Madrid acoja el World Pride 2017. Se trata de un enorme reto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debido a que el evento durará una semana y se estima que atraerá a la capital de España a 2 millones de personas.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparó a los detenidos con los terroristas que perpetraron los últimos atentados en Londres y París. Asimismo, aseguró que no posee datos que permitan deducir que alguno de los detenidos estuviera preparado para cometer un atentado de forma inminente.
Creo que esa labor preventiva, esa labor de estar permanentemente investigando a través de las redes sociales ese fenómeno de la radicalización, que en este caso ha dado lugar con la averiguación de un marroquí de 32 años que ya pertenecía a Daesh, que estaba sin duda alguna pues promoviendo, difundiendo y al mismo tiempo alentando, instruyendo también a otras personas para que se pudieran incorporar en este modelo de radicalización a Daesh, pues creo que es la lectura de que la policía y la Guardia Civil están haciendo una gran labor, lo que venimos diciendo. Ya se han vuelto a incrementar el número de detenidos desde que la alerta 4 se elevó hace ya casi 2 años y será la línea que haya que seguir. No hay ningún dato hasta el momento en mi poder que permita deducir que pudiera atentar ahora. Lo que sí es verdad que era una persona que estaba muy radicalizada, que ya pertenecía a Daesh y que tiene una profunda y profusa documentación e instrucción de todo lo que es relativo a Daesh.
Según informa el diario El País de España, entre los manuales que tenía en su poder el principal arrestado, se encontraban algunos muy significativos, como el del terrorista suicida o el manual para la yihad electrónica. En este contexto, el experto español José María Gil, analista de terrorismo del International Security Observatory, habló con Radio Sputnik sobre la importancia de la lucha contra el yihadismo en Internet.
En realidad, los elementos que tienen de atracción o captación o manipulación de individuos que les lleva incluso a viajar hasta Siria e incorporarse a estas estructuras terroristas, el mensaje en definitiva sirve como estímulo, puede servir tanto para el que va a Siria como para el que opera en el país en el que reside. Yo, por ejemplo, hace 3 años cuando empecé a interactuar en redes sociales para localizar este tipo de personas e incluso hablar con ellas para saber cuáles son sus motivaciones, y cuando hablaba con alguno de ellos y decía si tenían gente ya en España, por ejemplo, dispuesta a atentar, ellos decían, ya estamos allí. Y en efecto, aquí hemos podido comprobar en España cómo han sido detenidas células e individuos que estaban ya determinados para atentar. Lo mismo en Francia, en Bruselas. Lo que hemos visto, los atentados del año 2015 en Francia y ahora en Bruselas, pues nos encontramos con gente que viven aquí y que se vinculan a este terrorismo yihadista. Y la vinculación con este terrorismo yihadista se hace a través de contactos por redes sociales, y es que Internet es un territorio, porque así lo trata el Daesh, el ISIS, trata Internet como si fuera un territorio, y así lo hace con eficacia. A través de Internet pues llegan a expandir su ideología, a captar individuos a los que manipulan, después de detectar en ellos algunas vulnerabilidades, que es lo que ha podido pasar en Orlando, es lo que hemos visto que ha ocurrido en Francia y en Bélgica, y lo que puede seguir ocurriendo. En los últimos 2 meses se han intensificado la verbalización de amenazas, tanto en las redes sociales por parte de los sujetos que están vinculados a este terrorismo, como en los propios medios de comunicación que dispone Daesh y Al-Qaeda, en donde se señala que de inmediato, que próximamente, Francia de nuevo será golpeada, hablan de Roma singularmente va a ser golpeada, y de manera muy intensa aparece Al-Andalus, a España, como objetivo para ser golpeado, además de Rusia.
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en la que el Ministerio del Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista de una escala de 5, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 172 yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior. Son un total de 217 desde principios de 2015. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia está creando el excepcional sistema de radar Voronezh VP, que puede detectar misiles crucero a una distancia de varios miles de kilómetros. Con radares comunes, los misiles pueden ser detectados a tan solo varias decenas de kilómetros.
El sistema Voronezh VP está siendo creado sobre la base de los radares activos de prevención de ataques con misiles Voronezh. Para modernizar estos radares activos, solo hace falta añadirles una antena y montarles varios módulos nuevos. Los radares Voronezh permanecen activos en todo el perímetro de Rusia.
El experto militar Alexei Leonkov refirió a Sputnik las peculiaridades del sistema de radar Voronezh.
Para la construcción de este complejo de radar se escogió el sistema de módulos. En dependencia de los módulos instalados en la antena se puede obtener el radar Voronezh VP. Se trata de un diseño nacional único. El sistema de módulos nos permite modernizar los complejos de radar y hacer que funcionen en varias bandas de longitudes de ondas a la vez, bien sea de un metro a un decímetro o de un decímetro a un centímetro, dijo Alexei Leonkov.
El experto añadió que en un futuro próximo sistemas de radar aún más modernizados entrarán en servicio en el ejército ruso.
Próximamente aparecerá el nuevo sistema denominado Voronezh CM, que ya funcionará en longitud de ondas de un centímetro. Este proyecto aún se encuentra en fase de elaboración, aunque supongo, dice el experto, que para 2020 en Rusia aparecerán varios de estos sistemas. Los norteamericanos siempre reaccionan muy molestos ante las informaciones sobre este tipo de sistemas que funcionan en longitudes de ondas de un metro a un centímetro. Sus programas de desarrollo de tecnologías furtivas, stealth en inglés, llamadas comúnmente invisibles, se vuelven cada vez más visibles. De ahí que se sientan muy preocupados y organicen todo tipo de debates sobre el particular, ya que el coste de dichos programas asciende a decenas de miles de millones de dólares, concluyó Alexei Leonkov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.